Este gesto empieza a ser un lujo en algunas partes de España. Los embalses están al 42% de su capacidad total. Dicho así, es solo un número, que puede parecer más o menos preocupante. Hay quien dirá que no estamos tan lejos del 50% y que no queda tanto verano por delante, que en otoño vendrán las lluvias. Error, grave error. Para que te hagas una idea de la gravedad del asunto, te voy a dar varios datos. Los embalses están un 16% por debajo de la media de los últimos 10 años. Las cuencas andaluzas son las que peor están, con un 23%. 31 puntos por debajo de la media. Ana, vive en Lucena, Córdoba.
Llevamos casi todo el verano con restricciones. Y desde hace como 2 o 3 semanas se han empezado restricciones los fines de semana, que era algo, una medida que no teníamos, vamos, que ha sido ahora. Desde 3 semanas para atrás han empezado los cortes de fin de semana, desde 4:30 de la tarde a 8:30. El resto, lo que teníamos era como cortes nocturnos, digamos, de 12 a 8 de la mañana.
Cataluña se encuentra ya en situación de emergencia. Desde hoy ha impuesto restricciones en plena temporada turística. En Extremadura, a 31 de julio, los embalses están 13 puntos por debajo de la media. José vive en Monesterio, provincia de Badajoz.
El ayuntamiento pues nos ha mandado a todos los empresarios para que nos vayamos preparando porque cabe la posibilidad de que haya cortes de agua solamente por la noche. Pero de momento no hay cortes ninguno. Es un adelanto que ha mandado el ayuntamiento.
Hay que ser previsor. Y las previsiones precisamente no son buenas. Los modelos de predicción anticipan el peor agosto desde 1995 y un otoño con gran escasez de reservas. Se podría decir incluso que esta situación de sequía se puede prolongar al menos hasta noviembre. ¿Cómo se está viviendo esta escasez de agua? ¿Se están tomando medidas? En los próximos minutos vamos a hablar de todo lo que concierne a la sequía y de cómo está afectando a diversos puntos de España. La escasez de agua está generando muchos problemas en diferentes puntos de España y ya se están tomando medidas. A día de hoy, casi 9 millones de personas ya sufren restricciones de agua por la sequía. Las comunidades más golpeadas, Cataluña y Andalucía, donde al menos 600 municipios tienen el consumo limitado. Incluso están padeciendo cortes de suministro ya durante la madrugada, algo que los ciudadanos tienen que tener en cuenta y, por lo tanto, hacer acopio durante el día para tener el agua suficiente por si la necesitan en algún momento. Vamos a hablar de esas restricciones y comenzamos en Cataluña. 495 municipios de esta comunidad sufren ya algún tipo de restricción. Esto supone casi la mitad del territorio afectado. Las restricciones han sido impulsadas tanto por la Generalitat como por la Confederación Hidrológica del Ebro. Las limitaciones, pues imagínate, van desde controlar el lavado de calles a prohibir el riego de jardines privados e incluso prohibir el lavado de vehículos. Además, hay una cosa curiosa. Se reduce el consumo individual de agua a 200 litros por persona. Seguramente te estás preguntando, ¿cómo van a controlar eso? Bueno, pues los municipios van a enviar los datos de consumo a la Agencia Catalana de Agua, que a partir de ellos, a partir de los que reciban septiembre, empezará a multar a los vecinos que se excedan en el consumo. Las multas pueden llegar hasta 150.000 euros. Las restricciones son más duras dependiendo de la zona en la que se encuentre el pueblo. Se ha declarado la emergencia por sequía en un total de 24. Las zonas más afectadas son el Alto Ampurdá, en el norte de la comunidad, donde hay 22 municipios en alerta máxima, y el Baix Camp, en la provincia de Tarragona. Aquí hay alerta grave en 2 municipios. En esta última zona de Tarragona, los pueblos se dedican a la agricultura. Estos están viviendo afectado su trabajo por culpa de la sequía y las restricciones. Jaume es de Riudoms, un pueblo vecino con Riudecamps, el municipio que está en peor situación. Él trabaja en el campo y nos cuenta que el pantano de Riudecamps está casi seco y por culpa de ello ya no pueden regar sus campos.
Tengo varias fincas repartidas.
Tengo varias fincas por Riudoms que riegan directamente del pantano de Río de Cañas y he notado mucho la sequía. Todo lo que es cercano al pantano está seco y la cosecha ya está perdida. Veremos qué pasa con los árboles.
Además, aparte de los cultivos, Jaume nos cuenta que en la zona del interior de la provincia, en el Priorato, a día de hoy, hay vecinos que para llevar agua a su casa tienen que ir con cubos a los ríos.
Los pueblos que riegan del pantano también tienen las restricciones. En muchos de ellos ya puedes ver cómo utilizan cubos desde hace tiempo. Se abastecen del Priorato.
En el norte de la comunidad está Vilamacolum. En este municipio de 300 personas vive Eva. Nos ha contado que en cuanto se enteró de la alerta por sequía, empezó a restringir en casa su riego y a poner freno a algunas actividades para gastar menos agua.
De hecho, hemos restringido el riego. Antes teníamos una piscina de estas que se desmontan y este año no la hemos puesto. Lo que estamos intentando es gastar menos agua.
Eva asegura que en el pueblo están muy concienciados con el problema. No gastan más agua del necesario. Es un problema que, como te digo, intentan solucionar entre todos.
En este pueblo la gente no es de gastar agua excesivamente. Estamos todos muy concienciados de que no se ha de desperdiciar el agua. Por ejemplo, yo tengo plantas, pero ahora las riego poco, aunque no quiero que se mueran. Claro, lo justo.
Pero desgraciadamente, no todos los ciudadanos están al tanto de la situación extrema que vive su comunidad. Manel es vecino de San Morí, otro de los pueblos en alerta extrema. Denuncia que a él ni le han informado de nada, ni ha notado nada en relación con la sequía.
Ostras, pues de momento no he notado nada. Nadie tampoco me ha dicho nada. A nivel personal, te diría que tengo unos vecinos que se están haciendo una piscina y la han llenado de agua. O sea, que no sé qué decirte.
Fíjate, en una zona en la que hay restricciones por la sequía extrema, hay unos vecinos que se están haciendo una piscina y nadie les ha dicho nada. La sequía, como te digo, ya afecta a gran parte del territorio catalán y las autoridades han anunciado que si la situación sigue así, comenzarán cortes de agua directamente en los hogares. Uno de los municipios más afectados es Riu de Cañas, situado en el interior de la costa de Tarragona. Nos vamos hasta allí para hablar con Gonzalo Cambra, que es el vicepresidente de la cooperativa agrícola de la zona. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Gracias por estos minutos para poder explicar nuestra situación.
Eso, en primer lugar, ¿cuál es la situación? ¿Estáis ya con cortes? ¿Hay restricciones? ¿Cómo ha sido el día de hoy? ¿Qué podéis y qué no podéis hacer?
Bueno, yo voy a hablar desde la cooperativa y la situación que estamos viviendo. Desgraciadamente, efectivamente, llevamos ya bastante tiempo sin poder regar. Tenemos más del 50% de la cosecha perdida a nivel de olivas, de las aceitunas con las que hacemos el aceite. Es un tema muy serio porque los árboles ya vienen sufriendo un estrés hídrico desde años anteriores porque no llueve desde hace tiempo. Este año, obviamente, ha sido mucho más notorio y las lluvias han sido muy escasas. La realidad es esta. Desde hace efectivamente una semana, el ayuntamiento comunica a todos la situación de extrema que también habéis comentado hace unos instantes. Y efectivamente, las limitaciones son estas. Lo que pasa es que desde el ayuntamiento también y del pueblo ya se venían haciendo ciertas restricciones en el tema de riegos y tal, con lo cual, por suerte, a pesar de toda esta desgracia, tenemos una cantidad suficiente en el pantano para el consumo de los hogares. Pero nada más, es decir, a nivel del campo, fatal, porque no podemos regar ni una gota.
¿Y no os han dado alguna alternativa? O sea, no sé si podéis llevar camiones cisternas para regar, no sé, ¿no hay solución? ¿Se tiene que perder esa cosecha?
Desgraciadamente, a día de hoy es así, no hay ninguna posibilidad de poder traer por cisterna, porque la capacidad... Para que tengas una idea, el pantano de Riu de Cañas tiene 5 hectómetros... De consumo anual alrededor de todo lo que es Baixcamp, no solo Riu de Cañas, porque proveemos agua a Reus, el pantano Riu de Cañas es privado, entonces tiene una forma de gestionarse diferente que el resto de pantanos. Nosotros como productores utilizamos solamente 0,10 hectómetros cúbicos de agua en lo que significa esos 5 hectómetros, con lo cual tenemos una situación de verdad muy preocupante, porque la agricultura no es una gran consumidora de agua. Está todo controlado, son regadíos que se hacen por etapas y por horas y por momentos. Es decir, que no es que tú abres el grifo y, oye, que aquí se inunde todo. No, por supuesto, es un tema que afecta a todos, sí, pero sin producción, la principal industria del pueblo, ya me dirás tú, ¿qué hacemos, no? Uh-huh. Y desde la administración están intentando encontrar soluciones, bueno, que no llegan, obviamente, ahora mismo, ¿no? Porque cualquier tema que se haga llevará un tiempo. Por lo tanto, nos queda rezar, esperar que cambie la climatología, que tiene toda la pinta que no, y esta es la realidad.
¿Y cómo os enteráis de estas restricciones? ¿Os llega una carta? ¿Os llama el ayuntamiento? ¿Cómo te enteras de que, por ejemplo, no puedes regar?
Bueno, lo que significa el tema tal de la cooperativa, se hace una comunicación y, por supuesto, desde el pantano de Cañas se comunica esta restricción y, por supuesto, esto, como dije, ya viene de hace tiempo atrás, es decir, varios meses atrás, no es de ahora. A nivel de lo que tiene que ver con los habitantes de Ruiz de Cañas, sí, efectivamente, el ayuntamiento no solo ha enviado una comunicación a través de redes sociales y para que todo el mundo esté enterado, sino que se ha hecho una convocatoria el día 3 de agosto en el Centro Cultural del Pueblo para poder explicar a todos los vecinos que bueno, se pudieran acercar y cómo serían las cuestiones. El ayuntamiento, por desgracia, está atado de pies y manos, no puede hacer mucho más, porque el agua, ya sabes que lo llevan desde lo que sea, en este caso el gobierno, es decir, el gobierno de Cataluña, el ACA, o bueno, en este caso también el pantano. Así que aquí hay varios, digamos, varias piezas dentro de este rompecabezas que nos está trayendo, sinceramente, así de cabeza, porque hemos llegado a un punto ya de ver qué pasa. Lo bueno, como dije antes, hay una cantidad, que por eso se han hecho estas restricciones, para que se pueda seguir abasteciendo a pesar de esas reglas que hay que seguir, ¿no? De 200 litros diarios, etcétera, y esperamos que, bueno, esto, ganar tiempo, no hay otra más. A nivel de campo, el tema es muy serio, esperamos, no es porque queramos nosotros, porque, por ejemplo, en el caso del aceite nuestro, es uno de los aceites, bueno, exportado mucho. Hemos ganado el mejor premio de aceites de España en el 2020, más de 35 premios, y tenemos un trabajo hecho de muchos años, y esto, la verdad, que nos trae muchos problemas, porque no podemos de la noche a la mañana desaparecer, ¿no? Como quien dice, o no deberíamos.
¿Y habéis hecho un cálculo de las pérdidas que podéis tener?
Bueno, en un principio estimamos un 50% menos de producción para la próxima campaña, pero que esto se está dando en toda España, ¿eh? Esto también hay que decirlo. Hay una situación, en algunos sitios pueden regar, por supuesto, pero aquí este año ha habido muchos problemas. No solo la falta de agua, sino la ola de calor que ha quemado los brotes de olivas, ¿no? De la flor en el inicio de la floración. Ha habido fríos, es decir, ha sido un año bastante complicado en el caso de los olivos, ¿no? Como está lo que nosotros vivimos. En el caso del agua, por supuesto, los almendros y otras avellanas y tal que se producen en la zona del Baix Camp están hoy por hoy muy comprometidas. En el caso nuestro, como dice, estamos hablando de un 50% de una producción normal de 350, 400 mil litros de aceite. Entonces, obviamente, perder un 50% de tus posibilidades de venta, haz los números, y por desgracia para los consumidores, porque todos estamos afectados, el precio del aceite virgen extra, aceite de oliva, va a subir mucho, va a seguir en precios altos, e incluso si las situaciones, como con suerte la del año pasado, se mantendrán, pero si es peor, subirá más, ¿no? Uh-huh. Es un tema que no está en nuestras manos, desgraciadamente, porque el consumo que hay, la gente obviamente quiere consumir este producto, y aparte es 100% hecho aquí, no solo en Cataluña, en España, como productores número uno de aceite de oliva en el mundo. Se ha hecho mucho trabajo para concienciar a la gente en el sentido del consumo del aceite español. Nosotros a nivel de aceite catalán, por supuesto, también. Pero, claro, ahora que le dices a toda esta gente, ¿no? Si, uh-huh, no llueve, no tenemos solución ninguna a la vista al corto plazo. Sabemos que se está trabajando en la administración para intentar encontrar una solución, pero por desgracia no podemos traer camiones. ya quisiéramos traer cisternas de agua para poder regar, porque estamos hablando de obviamente muchos miles de litros. Y esto es un tema que bueno, ya veremos cómo podemos resolver al corto plazo, pero no tenemos más que la única situación aquí de rezar, ¿no?
Pues
y esperar que haya un milagro.
Gonzalo Cámbara, vicepresidente de la Cooperativa Agrícola de Riudecañas, muchísimas gracias por atender esta noche nuestra llamada.
A vosotros por darnos este espacio para poder expresar, bueno, lo que estamos viviendo. Muchas gracias y buenas tardes.
Gracias, Gonzalo. Te estamos contando que casi 9 millones de personas sufren restricciones de agua por la sequía a día de hoy. Hemos repasado cómo están las cosas en Cataluña y ahora nos centramos en Andalucía. Ya hay varias regiones afectadas por los cortes en el suministro de agua. Una de ellas es Lucena, en Córdoba, y en Cumbres Mayores, en la Sierra de Huelva, donde hay 13 poblaciones con cortes. Este último es el municipio que más lo está notando. Llevan desde mayo con limitaciones de suministros durante 11 horas. Joan Paredes es vecino de Cumbres Mayores y trabaja en una panadería.
Lo que conlleva que la gente, pues, o bien tengan que acabar gastándose dinero en poner depósitos en las casas o no puedan usar agua o tengan que estar recogiendo agua con tinas o cubos, ¿no?
Los cortes de agua van desde las 9 de la noche hasta las 8 de la mañana. Llevan así desde mayo, como te digo. Y por lo que nos ha contado Joan, los ciudadanos del municipio se enteran de los cortes diarios a través de las redes sociales. Eso está incluso afectando a las fiestas del pueblo.
Dentro de pocos días hay la fiesta del Día de los Jarros, que se conoce aquí en el pueblo, que es una fiesta popular y en la que, bueno, normalmente se suele mojar la gente con el agua y se tiran agua unos a otros, vamos, que se suele hacer ahí en el paseo. Y es una de las fiestas que, por ejemplo, si no tengo mal entendido, este año, pues claro, se restringe porque no hay agua.
Nos dan las cosas para gastar agua. Estas restricciones por la sequía también le están afectando en su trabajo en la panadería.
En el momento que, por ejemplo, nosotros nos quedáramos sin agua, sería imposible poder hacer el pan. Tendríamos que estar, bueno, imposible. Evidentemente se podría coger de otras maneras, ¿no? Como es comprarla o lo que sea. Pero claro, ya eso supongo que implicaría mucho más los costes, ¿no? No es lo mismo tirar de la red, que aunque la pagues y eso, pero o tener que ya pedirla o tener que comprar embotellada. Estamos hablando de muchos litros de agua al día, ¿no?
En Lucena, en la provincia de Córdoba, no están mejor. El bajo nivel de los depósitos, estamos hablando del segundo municipio con más habitantes de la provincia tras la capital, ha dado lugar a cortes del suministro entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana de lunes a viernes. Los fines de semana, de 12 a 8. Ana Muñoz vive en Lucena y nos ha contado cómo lo está viviendo personalmente.
Se acaba acostumbrando un poco, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en mi casa lo que hacemos es que todos los días ya tenemos preparadas ollas en los cuartos de baño y demás para por la noche cuando nos llegamos para lavarnos los dientes, por ejemplo, y eso. Y bueno, los fines de semana, pues sí es verdad que es más complicado porque, bueno, hace además una temperatura bastante horrible. Aquí estamos en torno a los 37-38 grados y, bueno, tienes que tener muy en cuenta pues que no te vas a poder duchar a cierta hora.
Los cortes no son nuevos. Desde el año pasado ya los vienen sufriendo.
Es una tónica habitual. Es verdad que, por ejemplo, yo en concreto tengo problemas porque nosotros vivimos en el barrio alto y aparte de cortar el agua, también cortan como la presión. Entonces, los que vivimos en casa en alto, hay veces que ni siquiera nos llega el agua y eso, pues, ni siquiera lo cuentan.
Y de Andalucía saltamos a Extremadura. En Badajoz sufren cortes nocturnos de suministro. José Calderón vive en Monesterio, un pequeño municipio de la provincia.
En principio sería desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. A mí como restaurante, pues lógicamente me afecta. Lo que pasa que yo ya me tengo preparado, tengo mis depósitos grandes, por lo menos para ir solucionando la papeleta.
En Monesterio, que se enmarca dentro de la mancomunidad de Tentudia, los cortes van más allá. Se ha prohibido, de hecho, regar jardines y zonas verdes. Sin embargo, los ciudadanos ya se están moviendo y se están abasteciendo de los pozos. José tiene un restaurante y le afecta mucho.
Te preparas, porque habrá restaurantes como el mío, que si me cortan el agua durante el día, podré subsistir hasta que los depósitos del de sí, más no. Es que, por ejemplo, para un restaurante hacer proporciones de pozo es muy complicado porque el tema de sanidad, el tema de todo es complicado. Esperemos que no se dé paso y llegue el tiempo a que nos corten.
Tampoco están permitidos lavar los coches ni llenar las piscinas privadas. De hecho, el uso está limitado a 189 litros por persona y por día. Esto está haciendo del verano en esta parte de Extremadura un poquito más largo que de costumbre. La sequía está provocando restricciones. Ya hay varias comunidades autónomas tomando serias medidas, limitando la cantidad de agua en diferentes municipios. ¿Pero hasta cuándo vamos a seguir así? Cabe recordar que estamos en la peor media de los últimos 10 años. Tenemos los embalses al 42%. El año pasado, a estas alturas, estábamos en el 59%, 16 puntos por debajo. Francisco Martín es meteorólogo de Meteorred.
Esta situación no va a desaparecer con unas lluvias otoñales como tuvimos en junio de 2023, ni va a desaparecer con las tormentas que tuvimos en julio en el tercio este. Esta situación va a desaparecer cuando haya verdaderos temporales atlánticos del orden de una semana o dos, o temporales de tipo mediterráneo con una dana que se sitúe en un lugar adecuado y genere lluvias abundantes que restituyan no solamente los embalses, sino los acuíferos.
Para lo que queda de verano y otoño, la predicción no es muy halagüeña. También hay que tener en cuenta que julio y agosto son los meses más secos del año.
Agosto ya presenta las credenciales de ser también un mes muy seco, según las previsiones semanales que nosotros manejamos. Y el periodo de agosto, septiembre y octubre, que ya son previsiones de tipo de tres meses o estacionales, se presenta más húmedo de lo normal en gran parte de la península y Baleares, salvo el noroeste peninsular y la zona cantábrica, que se presenta normal, con valores normales, desde el punto de vista climatológico.
Como te decía, vamos a analizar los niveles de agua de nuestras reservas, vamos a ver cómo pueden ser los próximos meses y lo vamos a hacer con David Escobar, socio de IAGUA, un medio de comunicación especializado precisamente en este sector del agua. David, buenas noches.
Rubén, buenas noches, encantado de estar con vosotros.
Oye, lo primero, ¿la situación es grave?
Sí, bueno, la verdad es que la radiografía de introducción que habéis hecho ha sido perfecta. Ahora mismo el estado de los embalses tiene un volumen de agua embalsada de algo más de 23.600 hectómetros cúbicos, que supone un 42,2% sobre el total. Y el dato más importante, ya le has recalcado tú, ¿no? Ahora mismo estamos 16 puntos porcentuales por debajo de la media de los últimos 10 años. Y este dato sí que es relevante y nos da sentido de realidad de cuál es la situación actual, ¿no? Que es grave.
Se habla de sequías cíclicas. No sé si estamos en una situación similar a la de 2017. ¿O es más grave aún y hay que remontarse hasta el año 95?
Pues sí, la verdad es que estamos en cifras incluso peores de esa sequía que mencionabas de 2015. Para que os hagáis una idea, en la sequía que ocurrió durante 2015-2017, hacia finales de año, alcanzamos un almacenamiento de aproximadamente 20.500 hectómetros, hectómetros cúbicos. Pero el embalse, el nivel de almacenamiento en estas fechas, a principios de agosto, era de 26.000 más o menos. Eso quiere decir que estaba 2.500 hectómetros cúbicos por encima de las cifras que tenemos ahora. En 2005-2007 hubo otra sequía importante, también experimentamos una situación similar porque llegamos a bajar hasta los 20.900 hectómetros cúbicos y, sin embargo, a principios de agosto, en estas fechas aproximadamente, teníamos 1.000 hectómetros cúbicos almacenados más. Hay que tener en cuenta, como bien decías antes, que el año hidrológico acaba el 30 de septiembre, empieza el 1 de octubre, que es cuando a partir de ahí empiezan, se supone que empiezan las lluvias y empezaría esa recarga de los embalses, pero hasta entonces todavía el mes de agosto y el mes de septiembre que nos vienen son meses que suelen ser secos y que las demandas de agua siguen consumiendo esos recursos, ¿no?
De todas las cuencas hidrográficas, ¿cuáles son las que más preocupan?
Bueno, ya lo decías tú antes, ¿no? Las cuencas mediterráneas, que a excepción del Júcar y del Tinto de Lípedras, todas se encuentran por debajo de un tercio de la disponibilidad, ¿no? El Segura está en un 31%, la cuenca mediterránea en Andalucía en un 30%, cuencas internas de Cataluña, donde habéis, es una excelente radiografía de la situación, tanto a nivel de agricultura como de uso urbano, está en un 28%, Guadiana baja hasta un 27%, y el Guadalquivir está en un 21%, y Guadalete y Barbate en un 19%. Sin duda son, la región mediterránea, por su climatología y por su disposición, son las cuencas españolas que más preocupan, ¿no?
Las medidas, las restricciones que se están llevando a cabo en algunas de estas localidades de Cataluña, ¿Es lo correcto o se tendría que haber llevado a la práctica antes?
Bueno, es cierto que siempre nos acordamos del agua en esta situación, ¿no? Pero sí que es cierto que algo que necesita el agua y la gestión de los recursos hídricos es una planificación sin duda a largo plazo. Es muy difícil gestionar el agua atendiendo únicamente a urgencias. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, el déficit de inversión en infraestructuras de agua es histórico y es necesario elevarlos para cubrir esa deficiencia en recursos y poder mantener todas las infraestructuras que tenemos, incluso poder construir las que hagan falta para poder suministrar agua allá donde haga falta, tanto para recursos para agricultura como para servicios urbanos, ¿no? Sí es cierto que ha habido un cambio de tendencia, que por una parte por los agricultores están modernizando las instalaciones, el consumo medio, como habéis dicho, por habitante está en muchas ciudades descendiendo, y por otra parte la inversión pública, sobre todo en los últimos meses, ha crecido, pero a pesar de todo esto todavía no es suficiente, ¿no? Es necesario recuperar esos niveles de inversión pública, y además todo esto en un contexto donde el cambio climático se manifiesta con mayor intensidad, ¿no? Resultando la disminución de la disponibilidad de agua como el principal síntoma o la principal consecuencia de este aumento de la presencia de cambio climático.
Y es que, claro, David, lo que no podemos esperar es que llueva para que nos solucionen el problema. Tendremos que hacer algo, ¿no?
Totalmente. Ya os digo que las políticas de agua son políticas que requieren de mucho conocimiento, de mucho esfuerzo y sobre todo de mucha planificación a largo plazo. A excepción de algunas obras de emergencia en curso, no existen soluciones rápidas que puedan revertir esta situación a corto plazo. Sin embargo, sí que contamos con pautas claras a más largo plazo. Como os decía, es fundamental recuperar los niveles de inversión de años anteriores. Debemos profundizar, hablamos mucho de envases, pero también debemos profundizar en el conocimiento sobre el estado de las aguas subterráneas y de la disponibilidad, ya que son una fuente estratégica para satisfacer todas estas demandas que habéis estado exponiendo. También tenemos margen para aprovechar fuentes alternativas de agua, como son la reutilización de agua y la desalación. La verdad es que el sector del agua español cuenta con empresas líderes a nivel mundial que están construyendo infraestructuras y manteniendo servicios en los 5 continentes, y además tenemos profesionales comprometidos y un sistema de gobernanza del agua pionero y que está reconocido a nivel mundial. Así que, bueno, pues es esencial seguir impulsando medidas que doten al sistema de la resiliencia tan necesaria que vivimos en estos días presentes.
Pues David Escobar, socio de IAGUA, medio especializado en el sector del agua, muchísimas gracias por atendernos y por contarnos por dónde pueden pasar las soluciones.
Muchísimas gracias, Rubén. Encantado.
Gracias, David. Embalses al 42%, la lluvia no se espera, comienzan las restricciones en algunas localidades de Cataluña, de Andalucía. Este es el panorama que nos espera este verano con el agua y la sequía.